Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompañan Miguel Serrano, Country Lead para España y Portugal, y Francisco de Sebastián, Sales Manager de Qualtrics.
Hola, buenas tardes. Espero que estéis todos muy bien y nada, bienvenidos a un nuevo Liderando en Digital Live. Y hoy tengo con nosotros a dos personas de Qualtrics y expertos en todos los temas relativos a gestión de experiencias, ¿no? Que muchas veces hablamos de experiencia de cliente y es gestión de experiencias también de más cosas, de empleado y todo esto. Buenas tardes, Miguel Serrano y Curro de Sebastián de Qualtrics España. Y bueno, Miguel es el country lead de España y de Portugal, y Curro es el responsable de la parte de ventas, ¿no?, de Qualtrics. Bienvenidos.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Vicente. Gracias por invitarnos.
Pues nada, aquí estamos. Iba a deciros que estamos aquí en una tarde de jueves de con frío, de noviembre, lluviosa. Y bueno, yo creo que no sé si está empezando a llover, pero vamos, que esto ya no parece que sea invierno. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, y porque me parece que es un tema súper interesante. Y bueno, vais a ver, los que nos seguís hoy a lo largo de toda la sesión, cómo. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas que realmente son muy, muy interesantes y que parecen una tontería, pero realmente las empresas tienen que poner muchísimo más foco. Bueno, vamos a empezar presentando. Siempre os pido que os presentéis. Entonces, Miguel, te toca empezar. ¿Quién es Miguel? Miguel Serrano.
Bueno, Miguel Serrano, soy, como bien decías, Vicente, el responsable de la subsidiaria de Qualtrics en España. Y bueno, como al final no tenemos una subsidiaria en Portugal, pues todo lo que compete a Iberia, ¿vale? Un poco de trayectoria profesional. He vivido muchos años en Estados Unidos. Trabajé en Akamai durante muchos años en muchos roles. Hice un máster en el MIT y un día me dio por invertir en mi propia compañía. Me funcionó bien. Temas de inteligencia artificial, y siempre he sido una apasionada de los datos. Entonces creo que Qualtrics es un encaje perfecto para mí.
Y tú, Curro, cuéntanos que también, bueno, tienes mucho que contar también aquí en estos temas, ¿no?
Sí, no tenemos suficiente con media hora. Voy a hacer un resumen ejecutivo. Pues yo he estado, ahora estoy como el director comercial de Qualtrics, del área corporate. Antes de eso, pues he estado 7 años viviendo en Dublín como responsable comercial para Iberia e Italia, pero también he estado llevando Francia, he estado llevando distintos territorios del área de Sales Navigator. Y antes de eso, donde tú y yo nos conocimos, Vicente, fui 10 años country manager de Forrester Research, donde empezó mi pasión, ¿no?, por el mundo de... Entonces, la experiencia de cliente ha avanzado mucho desde entonces, ¿no? Así que ahora estoy encantado de estar en Qualtrics, el líder mundial en gestión de experiencias.
Bueno, pues fenomenal. Oye, pues voy a poner aquí... Hace unas semanas tuvimos la suerte aquí en España de que trajeseis a un gran embajador de Qualtrics y de la gestión de experiencias, que Bruce Tenkin, ¿no? Yo la verdad es que os quiero agradecer en nombre de mucha gente que sigue a Bruce esa oportunidad que nos disteis de que pudiésemos verlo en directo y nos pudiese compartir la idea, ¿no? Y lo primero que quería contaros es que nos expliquéis un poco qué es Qualtrics, ¿no? Porque nos suele pasar muchas veces, no somos conscientes de las dimensiones que tienen las empresas y las empresas como la vuestra tecnología que estáis ayudando a tantas empresas, ¿no? Contanos un poco cómo es Qualtrics, o qué es lo que hacéis.
A ver, si hablas de dimensión, Qualtrics es una empresa que declara en bolsa desde hace un par de años, por lo tanto la dimensión es pública. Es una compañía que el año pasado facturó por encima del billón de dólares y seguimos manteniendo un crecimiento por encima del 40% anual. Lo que hace la compañía es proponer una metodología y una tecnología que se encarga o que ayuda a nuestros clientes a entender muy bien qué cosas les gustan, no les gustan, les motivan, les desincentivan, tanto a sus clientes en su ejercicio de consumo de sus productos como a sus empleados. Y encontrar toda la información, recopilar toda esa información posible, darle sentido a la información y proponer además herramientas y mecanismos para tomar acciones correctivas, de forma que si entendemos cuáles son los puntos ciegos de nuestra organización y por qué los clientes no nos compran o al revés, o qué factor común existe entre los clientes fieles, replicarlo, entenderlos mejor y ser capaces de adaptarnos a sus necesidades. Entonces, al final es una compañía más grande del mundo que hace gestión de la experiencia, como tú bien decías antes, Vicente, no solamente de clientes, sino de empleados, de marca, de producto, de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas con las corporaciones.
Y ahí entiendo que bueno, que este es un mercado, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Que es un mercado que tiene un crecimiento brutal, ¿no? Y unas expectativas de futuro impresionantes, ¿no? Y que la tecnología aquí es fundamental, las soluciones que estáis dando, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones estáis dando así para empresas, ¿no?
Bueno, en efecto, por responder a tus dos preguntas, una un poco intermedia, sí. El crecimiento de la tecnología o del mercado es notorio. Son varias las consultoras y analistas que estiman un mercado potencial por encima de los 80 billones de dólares, que es una cantidad de dinero sustancial. Y siendo Qualtrics de largo la compañía más grande del mundo que hace este trabajo y está facturando eso, ligeramente por encima de un billón, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Hay una proporción de crecimiento al menos de 1 a 40, de 1 a 50, de 1 a 60, fácilmente en los próximos años inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la dimensión de lo que tenemos entre manos, ¿no? ¿Qué productos ofrecemos? Pues al final es una solución tecnológica que permite capturar puntos de datos de los clientes, tanto solicitados, es decir, yo le puedo preguntar a un cliente qué le ha gustado más, si el helado de naranja o el helado de limón, o le puedo preguntar si está dispuesto a renovar por un servicio con un pequeño premium si le doy una solución más avanzada, más películas en alta definición. Puedo hacer esas preguntas y puedo capturar lo que el cliente espera de mí. Lo mismo con los empleados. Les puedo preguntar si sus entornos de trabajo son agradables o no, si se sienten valorados por su jefe o no. Pero es que además de eso también se puede escuchar a los clientes y a los empleados, de forma que cuando ellos se manifiestan en redes sociales, en conversaciones, en llamadas con los centros de soporte, también entendemos que les preocupan. Entonces, eso es lo que, al final lo que ofrecemos es una solución que se sustenta en tres patas. Capturar exactamente lo que está sucediendo con nuestros clientes y los empleados. En segunda instancia, almacenar toda esa información de forma sistémica para obtener relaciones estadísticamente relevantes de qué factor hace que los empleados estén más contentos, que sean más productivos, que aguanten más tiempo con nosotros, que tengan una curva de aprendizaje más eficiente o qué factor hace que los clientes tengan más fidelidad por mi producto, por mis servicios. Entonces, damos esas relaciones estadísticas y ofrecemos una serie de reportes y de controles de mando del negocio, en el fondo, donde les permitimos a los clientes que entiendan no solo la salud de su negocio, sino el porqué de la salud de su negocio. Y en última instancia lo que hacemos es proporcionar un montón de herramientas que permiten automatizar factores y medidas correctivas para reconducir a la empresa al sitio donde queremos que esté.
Pues parece muy interesante, ¿no? Y hay una cosa que yo destacaría en Qualtrics, ¿no? Y tiene mucho que ver con Bruce y lo que vamos a hablar luego a continuación, ¿no? Es claro, al final también vosotros habéis hecho adquisiciones importantes desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista, por ejemplo, el caso del XM Institute, ¿no? Que tiene un componente, por decirlo de alguna manera, de metodología de asesoría, pero también tiene un componente muy importante de conocimiento, ¿no? Sois una empresa que yo creo que sois de las que más invertís en compartir el conocimiento, ¿no? En que al fin y al cabo, bueno, pues no es solamente un tema de vender tecnología, sino que ese esfuerzo que hacéis, ¿no? Y dentro de eso, Curro, cuéntanos, ¿no? Tú que conoces a Bruce de tiempos anteriores, la importancia que tiene el XM Institute en la estrategia de Qualtrics, ¿no?
Hombre, es que tú lo has dicho, al final la tecnología es un facilitador de las estrategias de negocio que queramos hacer. O sea, yo primero tengo que decidir qué es lo que quiero hacer y la tecnología lo que me lo permite hacer es de manera eficiente o de manera a escala. Y para saber qué es lo que quiero hacer, pues Qualtrics compró Temkin Group, que es la empresa que montó Bruce Temkin. Como tú muy bien has dicho, fue compañero mío en Forrester hace ya unos cuantos años, no me pongo a contar porque si no me doy cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado. Y aquí el Temkin Group, como el XM Institute, XMInstitute.com, como dices tú, como estabas diciendo, es la biblioteca, posiblemente la biblioteca más importante que existe de gestión de experiencias en todo el mundo. Y es gratuita, porque el objetivo de este, del XM Institute es que los conocimientos y las herramientas para los líderes de gestión de experiencias estén a su alcance, ¿no? Y ahí vas a encontrar modelos de madurez, vas a encontrar informes sobre cómo hacer Customer Journey, Employee Journey, cómo vincular el NPS a los objetivos de negocio. Son todas herramientas de un modelo, digamos, de one to many, ¿no? Nosotros no hacemos consultoría específica, lo que queremos es que ese conocimiento se llegue a todo el mundo.
Yo que en ese sentido soy bastante friki, ¿no? De bueno, dando, imaginaos, asesorando empresas y dando clases, pues muchas veces el hecho de que haya gente, o sea, empresas generosas como vosotros, ¿no? Pues me permite también en gran parte compartir las cosas que comparto o poder estar al día, ¿no? Que, que yo creo que es una de las cosas que también tenemos que hacer un esfuerzo todos los directivos y yo creo que es importante que le digamos a los directivos que, bueno, pues que el hecho de disponer recursos como los que tenéis vosotros gratis, pues también es importante, ¿no? Muchas veces no es lo mismo cuando tú haces una recomendación en una empresa o en un comité de dirección, como tienes detrás unos datos que soportan, ¿no? Oye, pues es que esto está pasando en un mercado y la verdad es que alguno vamos a compartir alguno de los de documentos que estáis manejando y la verdad es que es una gran oportunidad, ¿no? El otro día cuando...
Sí, dime. Acabamos de publicar un informe sobre tendencias, ¿no? Sí. Que vamos a compartir por si acaso hay alguien que se lo quiera descargar. Y como decías tú, todos los datos, este año hemos hecho una encuesta muy amplia y tenemos datos también de España, ¿eh?
Pues está fenomenal, ¿no? Yo le está echando un vistazo y la verdad es que tiene una pinta. Estamos en temporada, sabéis ya de... Bueno, ya hemos pasado la de los buñuelos, ¿no? Empezamos ya la del turrón y la de los informes de tendencias 2023, ¿no? Que
lo hemos sacado pronto, para hacerlo antes que nosotros.
Pero habéis hecho muy bien, ¿no?
Vengas algunos y sigo enganchado, ¿eh?
Sí, no, pero la verdad es que está fenomenal, ¿no? El hecho de que hagamos esa reflexión y bueno, pues aquí vosotros habláis de tres tendencias interesantes, ¿no? Que es el tema del corazón, de la mente y la fidelidad, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pues esto va de conexiones humanas, ¿no? El estar más cerca de los clientes para diferenciar y bueno, ser capaces de ganar el mercado. Y luego, bueno, pues entender cómo piensa, o sea, qué sienten las personas, ¿no? Y ser bastante mucho más humanos y genuinos. Esto es una de las cosas más curiosas, ¿no? Quizás me he dado cuenta, el mundo digital nos ha permitido a veces no ser tan estáticos y tan, no sé, tan cerebrales y bueno, la gente lo que le gusta es...
No
que
sé si se te cortó, Vicente.
No, estoy, a mí me está funcionando. ¿Me oís ahora?
Sí, sí, ahora.
Pues no sé por qué va a haber un microcorte con StreamYard. Que os decía que, bueno, pues el tema de que esto sea más humano y más cercano, ¿no? Que al fin y al cabo la gente lo que le gusta más es lo más habitual, ¿no? Ese día, el 17 de octubre, cuando estuvo aquí Bruce, hablaba de una palabra que yo creo que, bueno, ahora no sé, debe ser la más pronunciada, ¿no? No es metaverso, por favor, no penséis que es metaverso, es incertidumbre, ¿no? Vivimos en un mundo de incertidumbre y claro, la incertidumbre en las experiencias es tremendo, ¿no? O sea, en este caso, encima, en las empresas tenemos a la persona, al cliente o al potencial cliente y tenemos, por otro lado, a la persona que está atendiendo y los dos tienen incertidumbres, ¿no? ¿Cómo veis ese Qualtrics, este tema, y cómo veis la importancia de Qualtrics para poder medir y ayudar en esto?
Bueno, al final... Es cierto que la incertidumbre en la que nos encontramos hoy en día, primero, no es una excepción. A lo mejor es un poco excepcional lo que ha sucedido durante la época del COVID, ¿vale? Porque yo siempre he considerado que el impacto social del COVID no se había experimentado nada en el planeta desde seguramente la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esa fase sí que es de una incertidumbre particularmente aguda. Pero en general, creo que estamos todos los profesionales que llevamos tiempo en esto, acostumbrados a ver ciclos de incertidumbre y ciclos luego de bonanza económica que mentalmente nos hace estar más tranquilos. Entonces, esa incertidumbre al final se traslada tanto a empleados, o sea, en nuestro ejercicio como empleados y en nuestro ejercicio como clientes, cuando consumimos productos, nos comportamos de forma incierta cuando nuestro entorno lo es. Uh-huh. Y lo que nosotros buscamos es ayudar a capturar esa certidumbre que también existe y que nos permite tomar decisiones donde está mucho más acotado los factores inciertos, ¿no? Entonces, Qualtrics tiene una vocación, como tú decías antes bien, Vicente, tiene una vocación de entender mucho a las personas. Es una tecnología que, de hecho, es una de las únicas, por no decir la única revolución tecnológica de los últimos 20 o 30 años, que se centra en personas y no en procesos. Y la vocación última es precisamente dotar de herramientas, pues, para garantizar el bienestar, para que las personas estén más felices, más contentas, eso, en su desempeño como trabajadores o como consumidores de un supermercado o de un coche de gama alta. Entonces, todas esas herramientas permiten precisamente dotar de un poquito de certidumbre en momentos difíciles, en momentos donde a lo mejor no sabemos lo que pasa a un año de vista en un entorno macroeconómico, pero sí que podemos controlar bien unos factores que nos competen a nosotros, que competen a nuestra compañía, que competen a nuestro equipo de trabajo, que competen a nuestro proveedor tradicional. Proporcionamos esas herramientas, esa metodología de trabajo, sobre todo, con esa vocación, con ese fin.
Una cosa que es muy curiosa, el otro día compartía, Bruce, una gráfica que, claro, la evolución de las interacciones que habíais, que vosotros medíais, ¿no? Y era muy curioso porque en el mundo digital, claro, vosotros empezabais, me parece que era la que más medíais al principio era el chat, o la que más medidas teníais, creo que eran datos de Clarabridge, ¿no? Sí. Y claro, ahora es curioso, ¿no? Porque, claro, con vuestra tecnología estáis midiendo posiblemente el dato más analógico que hay en la vida, que es la voz, ¿no? O sea, habéis sido capaces de medir la voz, y la voz, bueno, pues, ¿qué os voy a contar, ¿no? En un entorno de incertidumbre, la voz posiblemente sea uno de los mayores factores de indicación de hasta qué punto una persona lo está pasando bien o lo está pasando mal, ¿no? La voz en vuestra estrategia ha sido está siendo muy importante, ¿no? Para en lo que es la medida, ¿no? Y eso automáticamente os da una oportunidad muy, muy grande, ¿no?
No solamente está siendo importante, está siendo disruptiva, porque nos está dando información que antes no teníamos, ¿no? Cuando nosotros lanzamos encuestas, lo que llamamos este tipo de información estructurada, pues bueno, como su nombre existe, esa comunicación tiene una dirección. Cuando tú empiezas a analizar la voz, típicamente del call center, a ti te llaman y te cuentan lo que quiere, ¿sabes? La cantidad de información que se traslada en ese momento es brutal, ¿no? Y como tú hablabas de datos, ¿no? Esa gráfica que tú decías, según datos de Clarabridge, decía que los datos que más estaba recogiendo entonces, en el 2018, era 2,6 millones, digamos, de contenidos que gestionaba, ¿no? Que era contenidos sociales. En el 2021, eso crece en social a 93 millones. Pero 93 millones ya es una cosa muy pequeñita en el momento que hemos metido la voz, porque la voz son ya miles de millones,
¿no? A 1.500, me parece. O era algo, vamos, que era impresionante, ¿no?
Antes comentaba con Miguel un caso, ¿no? De información que se recoge de una cadena en Estados Unidos, ¿no? Analizando, pues, temas de satisfacción de cliente de unos centros, de otros centros, y entonces unos tenía mayor satisfacción que otros y eran incapaces de entender por qué uno en concreto, pues el nivel de satisfacción era más bajo, y preguntaban de todo esto, lo otro y demás allá. Y cuando empiezan a analizar, pues, lo que dice la gente y la información desestructurada, lo que salió es que se tenía problemas con el parking, ¿no? Claro, pero a nadie se le había ocurrido preguntar por el parking, ¿no? Y esto es lo que te da el cuando tú empiezas a través de la voz o a través de otras maneras buscar esa información que tú no sabes que tienes que buscar, ¿no? Y te va a dar una información que te va a permitir tomar unas decisiones que no eres consciente que tienes que tomar, ¿no?
No, la verdad es que es una gran oportunidad y automáticamente también creo que muchas veces hemos hecho extrapolaciones de las redes sociales y al final es un universo muy relativo, ¿no? Hay gente que sí que tiene mucha presencia activa en redes sociales, pero desde luego en la voz, pues yo creo que todo el mundo de alguna manera u otra estamos allí, ¿no? El otro día nos hablaba este Bruce de tres cosas importantes, ¿no? En este entorno de incertidumbre. Hablaba de un liderazgo decidido, ¿no? De esto con decisión. Hablaba de empatía y hablaba también de resiliencia personal, ¿no? Que al fin y al cabo son tres cosas que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Cómo estáis viendo vosotros el tema del liderazgo en la gestión de experiencia? Porque entiendo que en vuestro caso, cuando tenéis un cliente que se mete en este tema, tiene que hacerlo con... O sea, vuestras soluciones no son soluciones de, bueno, me compro una y la tengo ahí aparcada, ¿no? O sea, esto es de cambiar, ¿no? De cambiar cosas, cambiar procesos, cambiar forma de medir, ¿no?
Pues mira, dos comentarios genéricos. El primero es, lo definías tú bien, ¿no? En primera instancia, que el liderazgo debe ser firme y debe ser ejecutivo, en el sentido de, una vez que una compañía decide adoptar una metodología de trabajo y decide que se van a preocupar el cliente, no puede ser un lema escrito en una pared con pintura bonita. Tiene que ser una filosofía que se traslada a todo el estamento de la compañía. Y para eso los líderes tienen que estar muy pendientes de lo que les pasa a los empleados, ser empáticos. De nuevo, los momentos de incertidumbre en particular generan tensión, generan ansiedad y debemos ser capaces de entender que, por tanto, nuestros empleados están un poco más constreñidos emocionalmente y así pasa también con nuestros clientes. Entonces, entender no solamente lo que pasa ahora, sino esos pequeños cambios que se perciben a gran escala de forma inmediata, pero que no se percibirían si nos fiáramos de nuestra intuición, eso nos permite reaccionar rápido. Entonces, los líderes en estos momentos, primero, deben entender que esto es una forma de curar o de garantizar y salvaguardar la salud del negocio, y que además las decisiones deben ser transparentes e inmediatas. Es decir, que a nadie le debe dar miedo tomar una decisión cuando está avalada por datos y cuando sabe que el impacto va a ser positivo, tanto en mi masa laboral, que por cierto es el activo más importante que tiene cada compañía, como en los clientes. Porque si los clientes están diciendo que les falta parking en un restaurante, por muy bien que la cadena funcione fantásticamente bien en el resto de los sitios, tengo que abordar ese problema de forma inmediata. Entonces, el liderazgo en momentos de incertidumbre tiene que ser particularmente firme y particularmente capaz de remangarse. Es decir, esta es la información que obtengo, esta metodología me da pulsos inmediatos, bueno, pues tomo acciones en consecuencia. Y ahí esta es un poquito la primera parte. Y luego de lo que decías también, hay un estudio también fascinante de Bruce y su equipo que habla de el rendimiento en bolsa de las compañías que han decidido adoptar esta metodología frente a las compañías que no adoptan. Y el rendimiento en bolsa desde marzo de 2019 hasta hace 6 u 8 meses, es decir, durante una época de 24 meses, se ha analizado a 40 compañías públicas, es decir, que declaran en bolsa, y por tanto sus resultados son públicos, y se evalúa la evolución del precio de la acción. Y se separan en 20 compañías que son líderes en la gestión de la experiencia y 20 compañías que son perezosos, por decirlo así, en la gestión de la experiencia. El rendimiento de la acción, es decir, en otras palabras, económicamente, la valoración de la compañía, de todas aquellas, de forma agregada, de las compañías que son líderes en gestión de la experiencia, ha subido en 2 años un 48%. Mientras que la valoración de la compañía, es decir, el valor de la acción, de las compañías que van tarde en esta filosofía, ha bajado un 26%, un 24%. Es espectacular ver que hay una diferencia de 70 puntos porcentuales en el rendimiento más importante que cualquier directivo tiene en su compañía, que es lo que más me interesa a mí como CEO o como CFO de un gran banco, de una compañía de retail, de una aseguradora. ¿Qué es lo que más me interesa? Que mi acción suba, porque eso quiere decir que el mercado valora más mi compañía. Bueno, hay 70 puntos de divergencia entre quien adopta esto y quien no.
Es que, vamos, me parece bastante razonable, porque es que al final es una orientación totalmente diferente. O sea, detrás de, como decías tú, detrás de muchas de las decisiones de la gente que empuja esos temas, es que hay una serie de comportamientos muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, si empiezas a coger 20 tipos de comportamientos y los vas cambiando, automáticamente hay un spam brutal entre los resultados que consigue el que aplica buenas medidas y el que aplica malas, ¿no? Hay un tema también comenta Bruce, el tema de la resiliencia, ¿no? Que hablamos ahora mucho y realmente posible, yo también lo entiendo, ¿no? Que estar de cara al público es complicado, ¿no? A veces hemos dejado lo del empleado como en segundo lugar, ¿no? Como más de relaciones laborales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vosotros el enfoque que hacéis del empleado es un enfoque muchísimo más de negocio, ¿no? Al fin y al cabo, el rol del empleado es importante en el rol de negocio. Y supongo que en situaciones como esa también al empleado le ayuda mucho el hecho de que se pueda medir y se pueda dar feedback de qué está haciendo, ¿no?
Claro, es que al final es fundamental. Antes lo estábamos hablando sobre el valor de la bolsa, ¿no? Y estas afirmaciones pues parecen lógicas. Oye, si yo trato bien a mis empleados me van a dar mejor resultado y voy a ganar más dinero. Pero el problema es cuando realmente no puedes medirlo. ¿sabes? Cuando tú dices, bueno, esto parece lógico, pero ¿cómo sé yo si es verdad o no es verdad, ¿no? Aquí el gran aspecto diferenciador que viene ahora es la capacidad de poder medirlo. Y te voy a contar otra historia, ¿no? Esta es de una empresa de telecomunicaciones en Estados Unidos, que es donde pues, están más avanzados en estas cosas, ¿no? Pues y voy a tratar de resumirlo. Han tenido la capacidad de analizar que la mejor manera para motivar y para mejorar el employee engagement de la gente de su call center precisamente es trabajar en el reconocimiento. O sea, podría ser en mejorar el sueldo, en la comida. El reconocimiento era aquello que era más importante y que más mejoraba el employee engagement de su empresa. Esta mejora de employee engagement al final está vinculada a la mejora de la satisfacción que dan a sus clientes. Mejora al NPS, mejora a los resultados de la compañía, mejora a la valoración de la acción, ¿no? Entonces, cuando tú tienes todos esos datos que los puedes vincular unos con otros y dices, joder, ¿cómo puedo hacer? Tú imagínate que en el pasado dijésemos, oye, para mejorar el valor de la acción de nuestra compañía, lo que tenemos es que dar más reconocimiento a nuestros empleados. Eso no sería, pues sí, vale, sería lógico, pero somos capaces de medir que con el reconocimiento mejoramos el engagement en un 10% y esa mejora de rendimiento el 10% me lleva a esos niveles. Ese tipo de cosas las estamos empezando a hacer. Y lo bueno de eso es que, al final, pues tomamos decisiones mejores, ¿no? Esto hace que cuidemos más a nuestros empleados, esto tiene impacto en que atendemos mejores a nuestros clientes y son decisiones de negocio, pero son decisiones de negocio que bueno, generan bienestar a todos, ¿no? A nosotros como profesionales y como consumidores.
Me están pasando por aquí una persona que a veces me mandan comentarios, preguntas, me la mandan por WhatsApp, ¿no? Y una pregunta que me hacen para vosotros, me hace Diego, es ¿qué sector destacaríais, ¿no? O sea, no digo en España, sino a nivel internacional, que está trabajando mejor estos temas, ¿no? ¿Cuál es el que vosotros estáis viendo? No sé, o sea, a mí se me ocurren mucho, ¿no? Pero que a mí se me ocurren, no lo mismo que se me ocurren a vosotros que tenéis los datos, ¿no? Que estáis viendo que están trabajando, que están invirtiendo. ¿Qué sectores están trabajando mejor estos temas?
Mira, nosotros lo que podemos, o sea, una información que es pública, nosotros que publicamos en nuestros reportes es, no hay ningún sector que al menos en inversión relativa a Qualtrics, y Qualtrics puede ser una buena forma de medir este mercado, ¿eh? Porque al final, sí, siendo la compañía más grande que gestiona gestiones de experiencia o que trabaja en gestiones de experiencia, lo que le pasa a Qualtrics seguramente es lo que le pasa más o menos, es un buen proxy, sí, para entender qué es lo que le pasa a Qualtrics. No hay ningún sector que acumule más de un, no sé si un 12 o un 13%, según los resultados financieros, uh-huh, de nuestra facturación a nivel global. Lo cual quiere decir que todos los sectores se benefician sustancialmente de tomar estas iniciativas. Y, de hecho, en el estudio ese que hablábamos antes del rendimiento en bolsa de estas compañías, las hay de todos los sectores. Entonces, quizás uno tendría a pensar que las compañías que tienen más transacciones con clientes, por tanto, los que venden mucho de 15 euros de restaurantes o de prendas de ropa, tienen más interacciones con clientes que los que venden coches de lujo, porque al final uno igual factura lo mismo, pero un coche de lujo te cuesta 70.000 euros, o bueno, supongo que habrá coches que costarán mucho más, y pensará, bueno, pues tienes mucho menos cliente. Sin embargo, el beneficio que se tiene, si al final uno es capaz de entender por qué un cliente pagaría 70.000 euros, ¿qué digo? 77.000, porque le pongo un extra particularmente goloso para él, eso tiene mucho valor, ¿no? Entonces, el perfil de cliente que tenga una compañía no necesariamente es indicativo de que van a hacer una gestión de la experiencia de cliente más fina o más depurada. Y lo mismo te digo con el mundo de los empleados. Al final, incluso las compañías B2B, ¿no? Las que trabajan de cara a otras compañías, que también uno pensaría, bueno, pues a lo mejor tienen menos clientes, pero el número de empleados, también el tamaño de la compañía, en cuanto a facturación, suele ser una buena forma de más o menos estimar el número de empleados o viceversa. Por tanto, al final, cuidar unas empresas u otras, o que esas empresas se cuiden a sí mismas, no depende tanto de la industria, sino de la confianza que un directivo, que un equipo directivo tenga, de que una metodología basada en datos y que puede respaldar, con evidencias tangibles, que la intuición que más o menos tenemos va a funcionar y que además hay ángulos muertos que no podemos detectar, salvo que los midamos de forma rigurosa, Creo que al final ese es el perfil de compañía que se acaba beneficiando de una solución como Qualtrics.
Bueno, ahí para, vamos a ir acabando porque ya más o menos llevamos media hora. O sea, esto se pasa súper rápido. ¿No? Te pones aquí a hablar y llevamos casi media hora. Estamos ya, vamos a acabar. No sé si me estáis escuchando
yo
ahora.
Creo que no. Vicente nos está haciendo una prueba, así sí. Mirándonos.
No sé si me estáis escuchando ahora. ¿Me escucháis?
Ahora sí.
Es que no sé, de verdad no sé, porque la tengo la fibra y no debe haber ningún problema. Pero no sé por qué de vez en cuando va y viene. Os decía que vamos a ir acá, estamos ya casi acabando y quería compartir un par de cosas. Os voy a pedir una pregunta final que siempre os hago a todos, ¿no? Pero una es de, bueno, pues también para compartir con la gente la metodología de Bruce y en lo que vosotros basáis mucho es el éxito, el esfuerzo, cuánto le cuesta a un cliente el esfuerzo y las emociones para tener éxito en una interacción, ¿no? Y me parece que es una gran metodología y bueno, pues creo que también es una algo que podemos compartir. Y para vosotros, quería preguntaros, ya para finalizar, es, claro, lo has dicho, o sea, estáis, por decirlo de alguna manera, hay una oportunidad que se decías tú, Miguel, por 40, ¿no? ¿Y qué le diríais a una persona que en este momento, pues bueno, pues nunca se haya planteado meterse en este mundo, ¿no? A veces puede, gente que puede pensar, bueno, es que esto me suena a call center, me suena antiguo, me suena, no sé, ¿no? O me suena demasiado matemático. ¿Qué le recomendaríais, Miguel y Curro, a una persona que al final vosotros los dos habéis estado en experiencia de cliente? Incluso tú cuando comentabas, Miguel, el tema de Akamai en el fondo es una iniciativa para mejorar la experiencia de cliente desde el punto de vista de que, oye, que con los CDNs, pues la experiencia sea mejor, no más fluida, ¿no? ¿Qué le recomendaríais a esas personas que pueden ver en esto una oportunidad profesional?
Mira, además, completo un poquito la experiencia profesional de Akamai con mi experiencia cuando yo creé una compañía y pues tuvimos los socios y yo, llegamos a tener un número de empleados relativamente digno y decente, ¿no? Y al final uno tiene que preocuparse mucho por sus empleados, tiene que entender qué les pesa, qué les gusta, qué no, qué les convierte más productivos, qué les hace más felices. Y yo, curraos una palabra que me gusta mucho, que es bienestar como consumidores o bienestar como trabajadores, ¿no? Entonces, al final, la recomendación a cualquiera que se lo esté planteando es, en primera instancia, los números avalan que es una inversión absolutamente rentable. Hay decenas, si no centenas, que seguramente serán centenas de documentos que hablan del retorno de la inversión, tanto en el XM Institute como en diferentes consultoras independientes que determinan este negocio o esta metodología como un factor fundamental para conseguir que las compañías sean más rentables, ¿no? Eso es lo primero, que al final hay un retorno con la inversión. Y lo segundo, y es una cuestión un poco más personal, es que es muy satisfactorio. Es que es muy satisfactorio. Es decir, uno invierte una tecnología fantástica que hace reconocimiento facial para que franquear accesos y funciona. O una base de datos de Big Data y se pueden obtener, no sé, pues predicciones del tiempo. Lo estoy inventando y funciona. Pero, de nuevo, que no hay prácticamente... A mí no se me viene a la cabeza ninguna otra innovación tecnológica que hable tanto de personas, que hable tanto del bienestar. Porque además, el intentar que un cliente nuestro sea más fiel y compre más productos no es exclusivamente una cuestión monetaria o fiduciaria. Sí. Es cuestión de que alguien se persigue que esta metodología garantice que un cliente esté más contento y más satisfecho, tal vez con el mismo producto, y lo aproveche mejor, y que un empleado esté más contento y sienta orgullo de llevar la marca o la camiseta de la empresa para la que trabaja. Y, por cierto, a partir de ese día es más productivo y el día todo es mejor. Pero por eso digo que es muy satisfactorio, porque al final se genera un bienestar en los dos ámbitos en los que nos comportamos el 60% de nuestra vida, que es o trabajando o consumiendo.
Claro, y ahí encima tenéis una cosa, este mundo tiene una cosa que creo que me parece muy importante, es que medís comportamientos, ayudáis de manera una manera objetiva a cambiar comportamientos y además lo hacéis en base a una ciencia de datos que, oye, pues no es que sean intuiciones o percepciones o es que a mí me parece que, ¿no? Sino que realmente dais unas cifras que me parece que están importantes. He dejado también ahí en el chat, he dejado un artículo de Bruce muy interesante que era el del TLM, el del True Loyalty Measurement, que está muy bien porque te hace debatir y te hace pensar de, bueno, si se puede medir de otra manera y realmente me ha parecido de las cosas más interesantes que publicó y lo publicó justo unos días antes de estar con nosotros.
al respecto de la métrica que mencionabas, es verdad que la postura de Bruce es que tal vez haya que evolucionar, pero le otorga muchísimo, muchísimo peso al NPS, no solo como métrica, sino como el catalizador de que las compañías hayan querido medir. El NPS es imperfecto en el sentido de que está muy bien, pero lo más importante es lo que ha hecho el NPS consigo, que es la conciencia absoluta de que hay que medir algo y se podrá pulir y definir. Pero bueno, yo creo que esa es
la facilidad de medir el NPS. Yo, por ejemplo, como profesor en la EOI, a mí me miden por NPS. Y nosotros medimos, y el profesor que no lo hace bien y que no llega a una nota de NPS, lo siento mucho, pero no sigue. Entonces, yo creo que eso. Deciros que bueno, que muchísimas gracias, no solamente por estar aquí, que os lo agradezco un montón, sino también por el esfuerzo que estáis haciendo para que la gente cambie, y además con una perspectiva superhumana, ¿no? Que al fin y al cabo hacéis vosotros que los clientes estén mejor, ¿no? Sean más felices, tengan mejores emociones, tengan más éxito y les cueste menos las cosas. Y luego también hacéis que, bueno, pues que las personas se ganen la vida con menos esfuerzo, ¿eh? Porque a veces cuando tienes herramientas, ciertas cosas, también al cliente le puedes saber poner en perspectiva. O sea que muchísimas gracias. Lo recomiendo a todos que sigáis las iniciativas de Qualtrics de la web, y porque, bueno, efectivamente en esto leer es interesante, y muchísimas gracias.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos, de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.